Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estoy con el deseo, hermanos, de poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Así que en esta noche vamos a entrar de lleno entonces al tema que nos ocupa. El tema es una pregunta y dice, ¿en dónde haces tesoros? Tal vez la pregunta suena un poco absurda, pues obviamente, ¿en qué otro lugar podríamos hacer tesoros si no aquí en la tierra? Somos terrícolas, somos terrestres, habitamos en este mundo, venimos del polvo de la tierra y todas las cosas que nos rodean, pues nos cobijan, nos cubren, nos estimulan, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hay toda una sociedad y todo un sistema que está dirigido no por Dios. Lo que corresponde a la naturaleza, lo que corresponde a la creación divina, esa sí está bajo el control de Dios. Pero lo que corresponde a los sistemas políticos, sistemas económicos y todas las cosas, culturas que se mueven sobre esta tierra, eso sí ya no le pertenece a Dios. Dios hubiera querido tener ese control. Y por eso en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre, lo creó de tal forma que aquel hombre pudiera depender de Dios y que pudiera reconocer en Dios su creador, su hacedor, y que pudiera entender que separado de Dios no podía hacer nada. Dios se mostró a Adán como el árbol de la vida. Y el Señor quería que los hombres entendieran que fuera de Dios no hay vida. Fuera de Dios todo es corrupción, todo es muerte. Por eso la palabra del Señor describe que la vida está en Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero el hombre, desgraciadamente, no quiso aceptar aquella propuesta de Dios. Dios lo bendijo, Dios lo creó, lo rodeó de un lugar soñado, en donde no le podía hacer falta absolutamente nada. Es más, y tenía la gloria de poder tener la comunicación directa con su creador. Pero desgraciadamente, Eva, la mujer de Adán, no supo entender y comprender la dimensión de aquella bendición de estar cerca de Dios. Y en esta noche, quiero que con la ayuda del Señor podamos reflexionar en este tema tan importante. ¿Dónde haces tesoros? En esta tierra, pues obviamente, ella nos invita y la sociedad que nos rodea nos invita, nos empuja, casi que nos obliga a que nosotros debemos de hacer tesoros para poder comprar, debemos de ganar dinero para poder comprar, debemos de tener propiedades, debemos de tener riquezas, porque la riqueza te da poder, la riqueza te da influencia, la riqueza te da estatus, etcétera, etcétera. Y el diablo, hermanos, alimenta y bombardea a los hombres, a los seres humanos. Dese cuenta usted, una simple vista. Recuerdo que en estos viajes que hicimos y anduvimos por los Estados Unidos, por todos lados aparece un gran rótulo. ¿Quieres ganar 3 millones de dólares? ¿Quieres hacerte millonario? Por todos lados existe esa propuesta, despertando la avaricia, despertando el anhelo del hombre por querer ser un millonario, creyendo que en eso se cimienta la base de la felicidad, del gozo, de la alegría, de la libertad. Lamentablemente, hermanos, todo esto es publicidad satánica. Todo eso es porque todos los tesoros que hay en la tierra, ¿dónde se encuentran? En la tierra. ¿El oro de dónde viene? De la tierra. ¿La plata de dónde viene? De la tierra. Y todos los materiales que sirven de construcción y de todas esas cosas bonitas, arquitectónicamente hablando, ¿de dónde provienen? De la tierra. Todo está aquí en la tierra. Y el dinero es un valor que, por cierto, si lo vamos a lo real, son pedazos de papel que el hombre le asigna un determinado valor. Pero al final de cuentas es papel. Si una moneda se devalúa, ¿de qué sirve? Imagínense que hay países, creo que es Colombia, donde casi que hay que llevar una carreta de para poder ir al banco, porque allí la moneda usted paga en millones. 250 mil puede costarle, ¿qué? una cosa que aquí costaría 100, 200 quetzales, allá cuesta cientos de miles, porque la moneda está tan devaluada, tan devaluada. Entonces es relativo, el valor que tiene la moneda, los billetes y todo eso es relativo. Aún el dólar está perdiendo su valor a nivel mundial. Hay otras potencias que están surgiendo. Total, hermano, las riquezas son inestables, son inseguras, pero el diablo no mete la idea. Hay un bombardeo por todos lados. Por ahí se oye de esa famosa moneda virtual, el Bitcoin. Hágase rico, hágase millonario. Y sacan ahí ejemplos de videos de personas que después de ganar suelditos normales, ahora ellos tienen una rentabilidad enorme de miles y miles y miles de dólares. Y los ojos de la gente pues se abren y se despiertan ante ese empuje diabólico y satánico por querer alcanzar, tener dinero. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y este es el gran problema. Dios creó al hombre para que esté conforme con lo que Dios le da. Para que en el corazón del hombre solo existiera un tesoro. Un tesoro, y ese tesoro fuera Dios. Por eso el Señor en sus mandamientos, cuando le da a Israel los mandamientos, el primer mandamiento le dice, oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento. Esa es la palabra de Dios para toda la humanidad, para todos los hombres. Fuera de Dios no hay nada. Pero viene el diablo y en su astucia le hace creer al hombre. Y yo quiero decirle, hermanos, que tristemente aún el pueblo cristiano, que obviamente si no tiene la unción del Espíritu Santo, nunca van a entender este mensaje. Nunca lo van a comprender. Porque para poder comprender este mensaje hay que nacer de nuevo. Para poder entender que los valores humanos nunca serán superiores a los valores espirituales, hay que nacer de nuevo, porque si usted no nace de nuevo, usted no tiene la capacidad de poder valorar y ver las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo lo dice tan precioso, ese versículo, cuando él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas que no se ven. Óyeme. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, el diablo desde el principio le metió al corazón del hombre esa distorsión, o le metió al corazón del hombre ese engaño perverso y tremendo que le ha funcionado durante miles y miles y miles de años desde que Dios puso al hombre sobre la tierra. Y ahí usted puede oír esas semejantes civilizaciones, como en la estatua que vio Daniel, cómo era la cabeza de aquella enorme estatua que representaba los mayores imperios que iban a gobernar la tierra, de oro puro. De oro puro era Babilonia, la hermosa ciudad de Babilonia. Después, ¿qué sigue? Plata. El imperio medo-persa. Después, ¿qué sigue? El hierro. Hermanos, y así se va devaluando. Pero todos esos valores impresionantes que se le dan son puros engaños del diablo. ¿Cómo se va a comparar un pedazo de oro con la gloria de Dios? ¿Cómo se va a poder comparar un diamante o cualquier cosa que el hombre le haya asignado un valor? Porque eso, los valores que tienen todas esas cosas se las ha asignado el hombre. Pero bueno, nosotros como cristianos necesitamos que Dios nos abra los ojos. Yo le decía algo triste que está sucediendo, es que el diablo ha metido esa doctrina diabólica de hacerse ricos y buscar la riqueza en la misma iglesia. Y por eso ahora hay predicadores que predican ese famoso evangelio de la prosperidad. Ese evangelio que empuja y lleva a los cristianos. Está bien, dicen que van a la iglesia a adorar a Dios, pero lo que van buscando es que les bendigan sus negocios, porque lo que ellos quieren es prosperar en sus negocios. Eso es lo que ellos anhelan, la prosperidad en sus negocios. Su vida espiritual, amén. Pero eso es un sincretismo. Ellos están felices si sus negocios prosperan, pero si sus negocios no van bien, entonces la felicidad de ellos no está completa. Pero cuando Cristo habla, hermano, sobre este tema, está apuntando directamente a uno de los males que está destruyendo nuestro planeta, la avaricia. La avaricia. Por eso el mundo está sufriendo lo que está sufriendo. Los ríos se contaminan, los lagos se contaminan, los mares están contaminados, el aire está extremadamente contaminado. ¿Y todo por qué? Por la producción industrial. ¿Y por qué esas producciones inmensas que se dan? Por la ambición de aquellos que tienen ese poder económico para producir a escalas mucho mayores. Ya no se está buscando satisfacer una necesidad humana, sino se está buscando satisfacer el capricho de la molicia. Y todo esto son valores carnales, no espirituales. Ahora vemos el desorden ecológico que hay en el mundo. Aunque algunos se atreven a decir que el calentamiento global es mentira, que eso no es real. Y estamos viendo los desastres que están sucediendo en todo el planeta Tierra. Imagínense lo que acaba de pasar en Acapulco. Ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera cuando sintieron aquel gigantesco viento de más de 250 kilómetros por hora, arrasó todo ese lugar. Y esto mismo está sucediendo en muchos otros lugares. El desorden ecológico que tenemos es producto de la avaricia. Si le pudiéramos poner un nombre, sería la avaricia del hombre. Me impresionó mucho lo que un periodista norteamericano escribe él en un artículo, hablando con una supercomputadora de la inteligencia artificial. Dentro de una charla que él hace, a él le impresionó mucho cómo aquella computadora quería a él obligarlo a que él, el periodista, dependiera de ella. Y dentro de tantas preguntas, de repente le hace una a él y le dice, ¿cuál sería la solución para que no se dé la catástrofe del clima o del calentamiento global? ¿Cuál sería, de acuerdo a tu criterio, la solución para parar ese desastre? Él escribe y dice, tardó como 30 segundos. Y después me dice la respuesta. Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Fue destruir la raza humana. Hasta la computadora y la inteligencia artificial da como veredicto final que el destructor de la Tierra es el hombre. La ambición, la avaricia, el querer tener más. Imagínense hasta dónde ha llevado un sentimiento descontrolado el amor a las riquezas. El amor a tener más que todos. Hasta dónde ha arrastrado la raza humana que la misma tierra, ahora entienda usted por qué, el apóstol Pablo lo dice, y dice que la tierra misma gime por el ser revestida, liberada de esa esclavitud que le produjo el pecado del hombre. Porque, mis queridos hermanos, querramos o no, la avaricia es producto del pecado, y el pecado lleva al hombre a la muerte eterna. Pero quiero que leamos este pasaje, y de ahí parte todo. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Y aquí están los dos planteamientos. Aquí están las dos bases de esta enseñanza. Versículo 19. Y dice el Señor, óigame, este mensaje fue dado por, son palabras literales de nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, óigame lo que nos está diciendo, nos está diciendo a todos nosotros, incluyendo aquellos discípulos que estaban presencialmente delante de Él y los que hemos alcanzado la fe a través de los siglos por ese mensaje. Y el Señor Jesucristo, hermanos, dijo lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra. Por eso yo les dije, ¿en qué otro lugar podemos hacer tesoros? Pues en la tierra. Pero hay otra opción para hacer tesoros. Pero dijo el Señor enfáticamente: no os hagáis tesoros en la tierra. Aquí en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Este es el primer planteamiento. No se hagan tesoros. ¿Qué fue lo que le dijo? Prácticamente estaba explicando el Señor. Los tesoros terrestres son susceptibles a desaparecer. ¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde está la gloria de Egipto? ¿Dónde está la gloria de Roma? Que fueron imperios que amasaron fortunas increíbles. Hay una organización que desciende de ella y está cimentada sobre montañas de plata. ¿Y de qué sirve? ¿Cuál es la gloria? ¿Dónde? Los billetes, las polillas se lo pueden acabar, las ratas, ahora con estos narcotraficantes que tienen que esconder el dinero y tienen que protegerlo bien, y han encontrado barriles llenos de dólares, han encontrado paredes forradas de miles y millones de dólares comidos por las ratas, porque han abierto los hoyos y se meten y se los comen. Y dijo el Señor: no te esfuerces por hacer tesoros que no son eternos. Son tesoros que se desvanecen. Así se desvanecen. Ahora lo tienes, mañana puede desaparecer. No te hagas ese tipo de tesoros. Porque seguro que todo aquel que ambiciona tener un tesoro, hermanos, va a dar su vida entera con tal de tenerlo. Ahora, ve el siguiente planteamiento, versículo 20. Si no, haceos tesoros, ¿dónde dijo? En el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos son los dos grandes extremos. O te haces tesoros en la tierra, o te haces tesoro en el cielo. Un día el apóstol Juan escribe allá en Primera de Juan, dice: porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, estas tres cosas encierran los tesoros del hombre. Los deseos de los ojos, todo lo que es bonito, todo lo que es agradable. Ellos quieren tener ropa de caché. Quieren usar zapatos de caché. Quieren usar carrazos, pero de aquellos último modelo. Ellos se pueden dar el lujo de ir a un restaurante donde el plato puede costar 200, 300, 500 dólares. ¿Y qué les importa? Tienen pisto y eso les da altura, les da nivel. ¿Pero qué? Dice el Señor, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los placeres que produce el dinero, los placeres que produce el tener plata. Podés conseguir la mujer que querrás, podés tener las mujeres que querrás, podés hacer todas las orgías que quieras. Al final de cuentas, pues lo podés pagar. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, sí, todas las riquezas, puedes comprarte un edificio, hacer una casa como ningún otro la pueda tener y darte los lujos. Pero ¿qué dijo el Señor? Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. y el mundo pasa y sus deseos. Eso, hermanos, es lo que quiere Dios que tengamos presentes. Cualquier tesoro que tú te hagas sobre esta tierra no es eterno, por lo tanto, no te fíes de él. No pongas tu corazón en él, porque esos tesoros no son permanentes. Ahora lo tienes, mañana no lo tienes. Pero los tesoros que se hacen en el cielo, dijo el Señor, eso dijo, allí ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones no pueden hacer nada contra él. Bueno, ante este planteamiento uno se preguntaría, ¿y? Bueno, entonces sí vale la pena. ¿Cómo hacer tesoros entonces en el cielo? ¿Cómo poder hacer tesoros donde nadie lo robe? Ni la polilla lo corrompa, ni el orín lo destruya. Pero oiga lo que dijo el Señor, verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. La respuesta es sencilla. ¿Quieres hacer tesoros eternos? ¿Quieres hacer tesoros en el cielo? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y Él te va a bendecir. Si Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia de pobrecitos que anden mendigando dinero, Dios te puede dar lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Por eso el apóstol Pedro dice, teniendo qué comer y qué vestir, ¿qué dijo? Estad contentos. La avaricia es la insatisfacción de la condición en que estés. Ahora, Dios te puede bendecir, Dios te puede añadir, y Dios te puede dar más de lo que tú le has pedido. Así dice la palabra del Señor, que Dios da más abundantemente de lo que pedimos, pero Dios te lo va a dar cuando en tu corazón el tesoro más grande que tú tengas se llame Jesucristo. Cuando tú ames a Cristo con todo tu corazón, cuando tú seas capaz de tomar decisiones, aunque así parezcan una locura, aunque así parezcan que estás descerebrado, pues mi querido hermano, toma las decisiones, demuéstrale a Dios que lo amas sobre todas las cosas. Demuéstrale a Dios, si estás en tu trabajo, hacé tu trabajo para la gloria de Dios. Y todo lo que hagáis, dice el Señor, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Y yo te puedo garantizar, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No es que tú des las ofrendas ni los diezmos y por eso se van a multiplicar. Hay algunos avaros que diezman porque pretenden hacer suyo el versículo que dice, probadme en esto, a ver si no te abriré las ventanas de los cielos. Traed vuestros diezmos al alfolí. Allá van corriendo, quieren ser muy cumplidos con el diezmo. No tanto porque amen a Dios, sino lo que quieren es que Dios les duplique sus ganancias. Mi querido hermano, puedes engañarte tú, puedes engañar a todos los que te rodean, pero nunca podrás engañar a Dios, porque Dios conoce, óyeme bien, las intenciones del corazón. Así que claro, está bien, hay que diezmar, debemos hacerlo, hay que diezmar, hay que ofrendar, pero nunca lo hagas con un interés mezquino, pretendiendo que por lo que das, tú vas a recibir un beneficio mejor. Deja que Dios decida eso, deja que en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción. Todos los ricos ahí andan tronándose los dedos y viendo preocupados cómo van sus negocios, cómo va el dólar, cómo está subiendo, está bajando, cómo están sus inversiones. ¡Qué tristeza, hermano! Ama a Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea tu tesoro. Que Dios sea la razón de tu vida. Que Dios sea la alegría de tu corazón. Que Dios sea la satisfacción en tu alma. Mira, durante el tiempo que Dios me ha permitido estar en el ministerio, que ya van por 43 años casi, mi querido hermano, yo he trabajado con afán y fatiga, y estas manos han bastado y he trabajado con afán y fatiga. Me desenchufaba todos los viernes a hacer la obra de Dios. Durante 43 años. Y nunca hubo un pretexto de decir, es que este es el negocio, es que el trabajo, es que tengo que hacer. No, desenchufados. Para ir a hacer la obra del Señor. Cuando yo se lo conté una vez a un arquitecto, le pareció una locura. Y me dijo, no puede ser, don Saúl. Pues así, así de sencillo. Y Dios me ha bendecido y me ha dado más de lo que yo algún día pude haber pensado. Es más, no me siento tan inteligente. No creo que sea tan chispudo con los negocios. Yo más creo que tengo lo que tengo y así lo afirmo y lo creo, porque la gracia de Dios se ha derramado sobre mi vida. Porque quise poner a Jesucristo como mi principal tesoro. Lo amo con todo mi corazón. Y hasta el día de hoy sigo sirviéndole porque amo este camino, amo su palabra, amo el sacrificio que él hizo por mí. Y lo que menos yo puedo hacer es corresponder de esta forma, dándole mi vida a él. Mi querido hermano, sí es posible hacer tesoros en el cielo. Imagínate aquellos que invirtieron toda su vida para hacer tesoros en esta tierra y el día que mueren, ¿qué se llevan? Se van pelados como vinieron. Desnudo salí, dice Job, del vientre de mi madre y seguro que desnudo me voy. ¿Y qué le sirvió haber hecho todo el sacrificio? Se olvidó de padre, se olvidó de madre, se olvidó de mujer, se olvidó de hijos, se olvidó de su propia vida, se olvidó de todo con la gana de estar haciendo tesoros y agregar muchas riquezas a su vida. El día que se murió, ¿qué? Lo más que va a quedar, si es que así pasa, quizás le agradezcan sus hijos por lo que dejó. ¿Pero qué? Vivió una vida de afanes, una vida de angustias, de desesperaciones. Nunca pudo sentir una verdadera felicidad. No, hermanos, esa no es vida. La vida es servir a Dios con todo el corazón y que Dios te añada lo que tú necesitas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Él lo dijo de esta forma tan sencilla, exponiendo dónde estaba el tesoro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí va a estar tu tesoro. Busca primeramente el reino de Dios. Un título, ¿crees que eso te va a hacer grande? El que trabajes en una empresa así de renombre, ¿eso te va a hacer grande? El que tú puedas alcanzar glorias, título, fortuna, dinero, prestigio, ¿eso te va a salvar? Abre tus ojos, hermano. La salvación solo está en una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y si tú lo amas de corazón, entrégale tu vida y Dios te va a añadir más de lo que tú pudiste algún día pensar. Pero porque tú sustituiste todas las vanidades del mundo, lo sustituiste por Jesucristo en tu corazón. No hay mucho que decir con respecto a esto. Es tan claro y tan sencillo este mensaje. No es complicado. Es tan sencillo. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca a Jesucristo con toda tu alma. Que Él sea lo más importante en tu vida. Que tú puedas encontrar en Él la verdadera satisfacción integral. Espíritu, alma y cuerpo satisfechos. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el verdadero tesoro. Recuerdo las palabras que un hombre muy rico, millonario, dueño de una empresa muy, muy grande, un día le dijo a un hermano, cuando lo vio llegar contento y dispuesto a seguir trabajando lo que tenía que hacer, y le dice, ¿cómo quisiera darte mis riquezas y que tú me dieras tu felicidad? Y lo agarró así al hermano de imprevisto. ¿Cómo así? Le dijo. Sí. A ti te sobra lo que a mí me falta. Y a mí me sobra lo que tal vez a ti te falte. Pero no veo que te afecte que eso te falte. Entonces, entraron en esa conversación y le dice, sí, yo tengo una enfermedad terminal. Y todas mis riquezas no me pueden dar ni paz, ni felicidad, ni gozo. Pero yo lo veo en vos, le dice. Yo te veo tan tranquilo, te veo tan contento, te veo tan feliz. Quizás tengas problemas, le dijo, pero no son tan graves como los que yo tengo. Lo que yo tengo no puede resolver mi problema. Y aquel hermano le dio testimonio. Pero si usted quisiera, le dijo, usted pudiera tener lo que yo tengo. Y lo que yo tengo, mi tesoro, se llama Jesús. Hermanos, quizás nosotros mismos no nos damos cuenta la dimensión preciosísima que es tener a Cristo en el corazón. Hay miles de millonarios o de gente rica que tal vez no son millonarios, pero tienen suficiente plata, pero no son felices. Y usted, hermano, tal vez se queja porque le falta, ¿qué? Alguna cosita. O que le falta algo, o que no tiene esa capacidad de andar despifarrando plata. Dele las gracias a Dios que no lo tiene, que no tiene esa capacidad, porque si la tuviera, a saber qué tonterías andaría comprando. Por eso el apóstol Pablo dice, confórmense con lo que tienen. El apóstol Pedro dice, estén conformes con lo que tienen. Si tu corazón está en Cristo, te vas a conformar y vas a ser feliz con lo que tú tengas. No ambiciones, ni tampoco envidies. Ojalá a ti te envidiaran, porque tú tienes el origen de todas las cosas. Tenés al Dios eterno y al Verbo de Dios en tu alma. Hermano, no hay otra forma. Solo hay dos opciones. O haces tesoros en el mundo, o haces tesoros en el cielo. Pero para poder alcanzar esa gloria de los tesoros celestiales, tienes que nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tus ojos son abiertos, y entonces tú puedes comprender la belleza de Dios, puedes comprender la sabiduría de Dios, puedes comprender lo delicioso que es estar con Dios. Tal vez tus bolsas no están llenas de billetes, pero tu corazón rebalsa de Dios. Y eso es tenerlo todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Dios en su corazón, mi querido hermano, lo tiene todo, absolutamente todo. A eso se le llaman riquezas que te dan beneficios integrales. En cambio, las riquezas mundanas solo te dan gozos temporales. Pero la felicidad que da Cristo, el tesoro de tener a Cristo en el corazón, eso, mi querido hermano, te da una felicidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Y eso solo lo da Jesucristo. Así que, ¿dónde estás haciendo tus tesoros? ¿En qué te afanas? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Quieres ser rico? Como dijo un día un hombre, yo no quiero ser ni quiero parar como mis padres, dijo, que eran hombres pobres. Yo quiero tener pisto, dijo. Aquí en Guatemala así se dice, pisto. Yo quiero tener pisto. Y se ha metido y le metió duro. Y ahí está. Pero está pagando el precio. Porque el precio de tener esos tesoros se pagan aquí. Y lo más terrible es que te espera el pago futuro en el infierno. Deja que Cristo sea tu tesoro. Y entonces comprenderás que no solo fuiste feliz aquí en la tierra, sino que te espera el beneficio del tesoro eterno en los cielos. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros, hermano? ¿Dónde está tu corazón? Espero que sea en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una feliz noche. Y como deseo, que dejes que Cristo sea tu principal tesoro. Búscalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y Dios te bendecirá. Bendiciones, buena noche. Y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.